En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. En Granada, los obispos del sur de España han celebrado esta semana su asamblea ordinaria, con la que comienzan el curso. Además de distintos asuntos de interés para las diócesis andaluzas, han asistido a la inauguración de la Academia de Historia de la Iglesia en Andalucía. Cuéntanos, Paqui Pallarés.
Buenas tardes, Saray. En ese contexto, como dices, han bendecido e inaugurado la academia que tiene su sede en la Abadía del Sacromonte y en la que participan 30 académicos procedentes de las 10 diócesis andaluzas. La Academia surge para profundizar en el conocimiento de los orígenes cristianos que han configurado la identidad y cultura andaluzas. El informe de Cáritas Regional de Andalucía, que pone de manifiesto que el año pasado se incrementó el número de personas a las que Cáritas ayuda, y el próximo Congreso de Profesores de Religión Católica de Andalucía, que será también en Granada los días 19 y 20 de noviembre, con el tema La religión, una asignatura del siglo XXI, han sido otros de los temas tratados en la Asamblea.
COPE Andalucía.
Son muchas las parroquias que tienen ministros extraordinarios de la comunión, personas que realizan el servicio de ayudar a los sacerdotes y repartir la comunión en las celebraciones de la Eucaristía y llevar la comunión a los enfermos y personas impedidas. En la diócesis de Guadix se ha presentado el directorio diocesano sobre los ministros extraordinarios de la comunión, Antonio Trabé.
Efectivamente, el domingo 23 de octubre en la catedral se celebró el acto de presentación del nuevo directorio para los ministros extraordinarios de la comunión. Asistieron 85 personas, se renovaron los ya existentes y se instituyeron nuevos ministros extraordinarios. El documento que fue explicado por el delegado de liturgia recopila no solo los escritos más importantes de la Iglesia en este tema, sino que es un ministerio que está marcado por la temporalidad, es decir, es un servicio que la Iglesia requiere de manera temporal a personas concretas.
Las Cáritas andaluzas atendieron a 5.237 personas sin hogar en 2021 gracias a la labor de 665 agentes voluntarios, al trabajo de 115 personas contratadas y a una inversión económica de 4,5 millones de euros. El perfil mayoritario atendido por la institución se mantiene como en años anteriores: hombre español, soltero, de entre 36 y 60 años, con estudios primarios. Son algunos de los datos que se dieron a conocer el pasado martes en la rueda de prensa de Cáritas Regional de Andalucía y Cáritas Diocesana de Sevilla para presentar la campaña de personas sin hogar, que en su 30º aniversario y bajo el lema Fuera de cobertura, denuncia una vez más la falta de acceso a derechos y la desprotección social que sufren las personas que forman parte de este colectivo. En Huelva, ayer se celebró un acto de sensibilización. Rafael Benítez.
Cáritas Diocesana de Huelva celebró ayer jueves un acto en el que se leyó el manifiesto por los derechos de las personas en situación de sinhogarismo y se celebró un acto simbólico de sensibilización en el Paseo de la Ría. Peñamón es responsable del programa de comunicación de Cáritas Diocesana de Huelva.
Con este gesto queremos sensibilizar sobre la realidad que viven miles de personas que se encuentran en situación de sinhogarismo y también encender una luz de esperanza para que dejen de estar fuera de cobertura y también al margen de la sociedad.
Y bajo el lema Lumen Dei, Almería se prepara para un acontecimiento histórico, la procesión magna. Ramón Bogas.
10 pasos, 22 imágenes en veneración, 10 horas en la calle y 100% de ocupación hotelera. Son algunos de los datos, Saray, del acontecimiento extraordinario que Almería va a vivir mañana sábado con ocasión del 75 aniversario de la fundación de la Agrupación de Hermandades y Cofradías. Isaac Vilches es su presidente.
Este sábado queremos representar la luz de Dios. Estará representado en 10 pasos, comenzará por la borriquita y terminará por el Señor de la Vida. Las imágenes serán esa luz que tanto necesitamos en estos días tan sumamente convulsos.
Ahora la información diocesana en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE, que cada viernes nos seguís en El Espejo de la Iglesia para conocer la actualidad de nuestra archidiócesis. La Iglesia es noticia en los medios siempre que públicamente Cáritas hace algún pronunciamiento. Esto responde a un interés social real, aunque no veamos en tantas ocasiones respuestas de las administraciones públicas o al menos soluciones coordinadas a tiempo. Eso es lo que ha sucedido con la presentación el pasado martes de la campaña de Personas sin Hogar, que cumple en este año su 30º aniversario. Con esta campaña, el vicepresidente de la institución a nivel local reconoce que se quiere visibilizar que miles de personas y familias sin hogar sufren la vulneración de sus derechos sin que exista una apuesta rotunda por parte de la sociedad y de las políticas públicas para modificar dichas situaciones. Nos acompaña Lola Valenzuela, responsable del Departamento de Atención a la Grave Exclusión de Cáritas Diocesana y directora del Centro Amigo. Buenas tardes, Lola.
Buenas tardes.
Un tema muy mediático, el de fuera de cobertura, como lema de este año de la campaña, ¿no?
Efectivamente, este año hemos querido elegir ese lema porque Cáritas lleva ya 30 años haciendo campaña de sensibilización y de visibilización de las personas que están en situación de sin hogar. Pero este año, más allá de recoger pues el ejercicio de derechos sobre el que van quedando fuera con respecto a la salud, a los servicios sociales, al empleo, nos parecía importante hacer visible también que quedan fuera de cobertura de las relaciones sociales, de las relaciones familiares, como un elemento que trunca, que centra el sentido de pertenencia de la persona. Entonces hemos querido recoger con este lema no solo cómo quedan fuera de la cobertura de los derechos a los que como ciudadanos no tendrían que poder acceder, sino también la soledad y el aislamiento en que la persona se encuentra como un elemento de gran dureza en su historia de vida.
Pasado martes subrayabais en la rueda de prensa 448 personas que tenéis localizadas que duermen en la calle. Una cifra llamativa, ¿no?
Una cifra llamativa, una cifra dolorosa que vamos confirmando cada año con los datos de Cáritas. Es muy difícil tener un conteo, tener un análisis de la realidad certero, porque es difícil filiar, efectivamente, se mueven de sitio, tal. Pero sí que cada año se nos va confirmando esta cifra, que peligrosamente se va acercando a las 500 personas sin hogar, y vamos confirmando desde que vamos haciendo recuento de los proyectos que están en cada zona de la ciudad comprometidos con la situación y con el trabajo cotidiano y el trabajo diario, pues vamos dando cuenta de esta situación, que realmente es dolorosa y que pasa desapercibida entre muchos vecinos.
Lola, por haber participado yo en alguno de estos proyectos durante muchos años, te puedo decir que cuando llega el invierno, que cuando llueve, son rostros concretos los que uno se acuerda, de los que ha visitado, ha dado café, y no es solamente una cifra, son personas concretas. ¿Qué perfil tiene ahora mismo la persona que duerme en la calle? ¿Hay una tipología, hay una edad más o menos aproximada de media?
Hay un perfil más numeroso, que es son generalmente hombres, personas de una edad ya avanzada, rozando los 50-60 años. Cada vez más va siendo equidistante las circunstancias de personas que son españolas y que son extranjeras. Cada vez se va aproximando más esa cifra y los extranjeros van casi alcanzando mitad por mitad esa realidad. Pero aunque sea menos numeroso, empieza a preocupar en las entidades que estamos comprometidas con esa realidad que cada vez hay más jóvenes. El tema de los jóvenes que salen de los centros de menores, muchachos con una edad tan, bueno, pues eso, tan juvenil, ¿no? Con 19, 20 años, y que empiezas a encontrar en situación de calle. No es numeroso, pero es muy dolorosa esa situación. Y aunque no son tan numerosos, también es muy preocupante la situación de las mujeres en situación de sin hogar, porque aunque son menos en número, las historias de vida son mucho más duras. Tienen acompañado circunstancias que hacen más dolorosa su experiencia.
Totalmente. Y a pesar de esa realidad tan cruel, ¿hay reinserción? ¿Hay esperanza?
Esperanza siempre. Reinserción es costosa porque son realidades muy complejas y de las que es muy difícil salir. Es necesario un trabajo minucioso de acompañamiento de calidad para buscar soluciones integrales, porque que la persona pueda encontrar de nuevo la dignificación de su situación, ¿no? Entonces, muy costoso, pero nos gusta pensar en Cáritas, en el proyecto de Centro Amigo, en los proyectos parroquiales, que cada día es un éxito. El camino hay que disfrutarlo y hay que recorrerlo y claro, Llegaremos a donde Dios quiera. A veces conseguimos pues que la persona encuentre soluciones a su situación, pueda hacer una reinserción o pueda encontrar un recurso definitivo que la acoja en lo que necesita, pero cada día es un éxito y una oportunidad. Totalmente. Entonces ahí queremos reconocer el esfuerzo.
Y Caritas Diocesana, respondiendo con el Centro Amigo como un centro de acogida para estas personas que duermen en la calle, pero también Caritas Parroquiales, ¿no? Hay bastantes proyectos de Caritas Parroquiales.
Hay muchos proyectos de Caritas Parroquiales de la ciudad que cada noche salen a la calle en busca de los hermanos que están en esa situación, intentándose una cercanía en su situación, y cuando la persona por algún motivo, por alguna enfermedad, por alguna debilidad, porque simplemente cree que ya no puede o quiere estar más en esa situación y pide ayuda, pues ahí estamos. Es un trabajo cotidiano, con gran esfuerzo, porque a veces la respuesta es cada día, pues bueno, pues simplemente acercarte con la excusa del caldo y eso, en un ofrecimiento de que aquí estamos por si nos necesita. Y a veces pasa mucho tiempo hasta que la persona, bueno, pues quiere cambiar esa situación, o a veces no pasa nunca. Hemos acompañado a muchas personas que han fallecido en la calle y que ahí hemos estado también en ese momento.
Totalmente. Lola, muchísimas gracias por ti, en nombre de todos los voluntarios que representas de esta campaña, de estos proyectos de evitar este tipo de exclusión, ¿no? y de denunciar también la inactividad muchas veces que la administración, con que la administración responde a esto. Y gracias por ser más que nunca en este momento la voz de los sin voz.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos conociendo la actualidad de nuestra archidiócesis en el sumario de noticias. Empezamos con dos eventos que tendrán lugar esta misma tarde. El primero, la apertura del año jubilar de la Hermandad de Santa Marta.
El jubileo ha sido concedido por el 75 aniversario de la fundación de la Corporación del Lunes Santo. Monseñor Sai será el encargado de abrir la Puerta Santa en la parroquia de San Andrés tras una procesión desde la Casa Hermandad.
Foro Humanismo y Ciencia.
Hoy también comienza este foro organizado por el Servicio Religioso de la Universidad de Sevilla, que pretende aunar fe y ciencia en la comunidad universitaria. Pablo Guija es el delegado diocesano de esta pastoral.
En esta ocasión vamos a abordar la metanoia, la transformación profunda de la sociedad, sobre todo a raíz del COVID. Hoy viernes a las 6 de la tarde en el aula 118 de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, contaremos con el doctor José Miguel Núñez Salesiano, doctor en Sociología y también en Teología, que abordará precisamente el cambio de la sociedad. Os animo a participar a todos los que queráis.
Una glorieta para Monseñor Asenjo.
El arzobispo emérito de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, será homenajeado mañana en Marchena. Concretamente se inaugurará una glorieta con su nombre en una intersección cercana a la parroquia de San Sebastián, donde posteriormente habrá una misa de acción de gracias presidida por el propio arzobispo emérito.
Asamblea de Confer Sevilla.
Mañana se celebra esta cita de los religiosos y religiosas de vida activa presentes en la diócesis. Se trata de una convocatoria de la Conferencia Episcopal, de la Conferencia Española de Religiosos, que busca, según su presidente, que las comunidades se conozcan mejor y colaboren juntas.
Foro a lo claro.
Esta iniciativa formativa de la Fundación Rovirosa Malagón y la Hermandad Obrera de Acción Católica de Sevilla se celebrará el 5 y 6 de noviembre. El tema central de este foro es el futuro del trabajo y el trabajo del futuro, y en él participará como ponente el delegado diocesano de Pastoral Obrera, Diego Márquez.
Nuevo secretario del Consejo Presbiteral.
Este órgano de consulta, presidido por el arzobispo de Sevilla, eligió ayer como nuevo secretario a Antonio Jesús Salvago, es párroco de Pilas, y se ha mostrado agradecido y dispuesto a asumir con responsabilidad este cargo.
Los miembros del Consejo Presbiteral me han elegido como secretario y, bueno, lógicamente con la ayuda del Espíritu Santo y de mis compañeros, pues acepto para que todo sea mayor gloria de Dios, ¿no?, para seguir al servicio de esta iglesia diocesana en la que todos participamos.
Además, durante la reunión se presentó el borrador del plan pastoral diocesano que marcará la hoja de ruta del gobierno de la diócesis los próximos 5 años.
Terminamos con una propuesta cultural.
Concretamente para el 19 de noviembre, porque ese día está previsto el Paseo con los Santos de Sevilla. Es una ruta gratuita por la ciudad que presentará a los muchos santos y santas que han nacido, han vivido o fallecido en nuestra diócesis.
Desde los más conocidos como Santa Ángela de la Cruz o el Rey San Fernando hasta otros no tan emblemáticos. La reserva de plazas podrá hacerse en la web Paseos por Sevilla.
Hemos comenzado nuestro sumario hablando de la apertura de la Puerta Santa de San Andrés con motivo del año jubilar de la Hermandad de Santa Marta, y hoy nos trae eso desde la Giraldilla nuestro compañero Isidro González.
Buenas tardes. Así es, como hemos escuchado, esta noche el arzobispo de Sevilla, Monseñor Sáiz Meneses, abrirá la Puerta Santa de la parroquia de San Andrés, que será la que da a la Plaza Fernando de Herrera, para dar comienzo al año jubilar concedido a este templo con motivo del 75 aniversario de la fundación de la Hermandad de Santa Marta. A continuación tendrá lugar la solemne celebración de la Eucaristía, que coincidirá con el segundo día de Triduo en honor de la Santa de Betania.
Una hermandad que tiene mucha vinculación con la hostelería, ¿no es así?
Efectivamente. Fundada en 1948 por los hoteleros sevillanos en la parroquia de San Bartolomé, la Hermandad de Santa Marta, transformada en cofradía de penitencia, se trasladó en 1952 a la parroquia de San Andrés, donde se encuentra plenamente arraigada. Prueba de ello es que la imagen de Santa Marta presidirá el altar mayor de la parroquia durante gran parte de este año jubilar, que se desarrollará hasta el mes de octubre del próximo año. Durante este tiempo, numerosas hermandades, parroquias y grupos diversos peregrinarán hasta esta antigua y céntrica parroquia de nuestra ciudad, para a través de distintas celebraciones alcanzar el perdón y las indulgencias espirituales. Este año jubilar de Santa Marta se une a los que están celebrando actualmente en nuestra archidiócesis las localidades de Olivares, Mariana del Alcor, Carmona, Dos Hermanas o las religiosas de la Visitación, con motivo de distintos acontecimientos de sus comunidades, ocasiones todas para reencontrarnos con la gracia de Dios mediante los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía y la oración.
¿Cómo se van convirtiendo, Isidro, en referentes a algunos lugares de la ciudad dentro de la devoción popular, ¿no? Hoy que estamos en San Judas Tadeo, tan importante también sí, en las devociones de la iglesia popular, en los bienes de gran poder, el cautivo, Santa Marta, ¿verdad?
Efectivamente, los martes, el día de la devoción popular a Santa Marta, en nuestra ciudad, digamos, su núcleo está en el convento de la Encarnación, que es el lugar donde históricamente se venera Santa Marta, y desde los años 50, pues la parroquia de San Andrés todos los martes acoge esta devoción popular.
Además, imagino que la hermandad va a celebrar más cultos con motivo de este 75 aniversario.
Efectivamente, ¿no? Aunque el año jubilar es el centro de esta conmemoración del 75 aniversario, la hermandad ha preparado un ambicioso programa de formación, que estará centrado en la figura de Santa Marta vista desde distintas perspectivas: el arte, la historia, su presencia en los evangelios, en la devoción, en la espiritualidad, etc. Además, también la hermandad, fiel a su lema de la caridad de Cristo nos impulsa, llevará a cabo una ambiciosa actuación caritativa en un año tan especial, que incluirá el intensificar las becas de ayuda al seminario, un proyecto de acompañamiento a hermanos en situación de soledad, una dotación para infraestructura al Centro Infantil La Providencia en el Polígono Sur, un taller de desarrollo personal y social en el barrio de Los Pajaritos, así como continuar con la atención a las familias refugiadas de Ucrania que la hermandad trajo la pasada cuaresma.
Eso te iba a preguntar, porque aquello fue un proyecto que realmente tuvo mucha resonancia, pero imagino que seguirá, ¿no? ¿Qué queda de esa misión Ucrania?
Efectivamente. Pues bueno, junto al recuerdo de aquellos intensos días vividos por los hermanos y voluntarios que acudieron por dos veces hasta Ucrania y la enorme ola de solidaridad que despertó aquella iniciativa que aglutinó innumerables donativos y colaboraciones para atender a los hermanos ucranianos en nuestra ciudad y que la hermandad, cosa que la hermandad agradecerá eternamente, aunque algunos de los refugiados ucranianos han vuelto a su país o se han agrupado con otros familiares, la hermandad continúa actualmente realizando el seguimiento y la ayuda a varias familias que permanecen en nuestra ciudad, teniendo provisionado el importe de los billetes de vuelta para cuando sea posible el regreso a Ucrania.
Ojalá
que Dios quiera sea lo antes posible, porque la guerra finalice pronto.
Totalmente, sería una buena noticia para nosotros. Muchas gracias, Isidro.
Muy bien, buenas tardes.
Seguimos presentando en la segunda parte de nuestro programa los distintos carismas presentes en nuestra iglesia local que se identifican de alguna manera con la nueva evangelización. El Evangelii Gaudium, el Papa Francisco, nos insiste en la predicación carismática a lo largo de todo el proceso de fe de un cristiano, no solo al principio. Y nada más carismático que la experiencia espiritual que se vive en los ejercicios espirituales. Hoy nos acompaña la hermana Marimí, superiora de las Hijas del Amor Misericordioso, conocidas como las HAM, que tienen como carisma precisamente, entre otras cosas, los ejercicios espirituales y la dirección espiritual. Buenas tardes, Marimí.
Buenas tardes, Adrián.
¿Cómo podemos ver el anuncio de la salvación en este itinerario espiritual de los ejercicios?
Pues los ejercicios espirituales es un itinerario que empieza con el conocimiento propio, o el conocimiento de qué es el hombre, el conocimiento del hecho de que el hombre ha sido creado para la salvación, para la vida eterna, y se va adentrando poco a poco en ese querigma a través de la meditación de la vida del Señor.
Totalmente, qué cosa tan bonita, ¿verdad?
Sí, o sea, es una experiencia.
Qué don San Ignacio para la Iglesia. San Ignacio concibió los ejercicios para 4 semanas, pero vosotros habéis tenido que hacer una especie de adaptación, claro, porque la vida de hoy día impide mucho que una persona en su mundo laboral, un laico, incluso un sacerdote, encuentre 4 semanas seguidas para vivir esta experiencia, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Ciertamente, pues la vida de hoy no nos da esa posibilidad, aunque ciertamente la Iglesia también, o sea, hay sacerdotes que sí dan la experiencia de la tanda de mes. Pero tal como nosotros pues ahora mismo lo impartimos, ¿no? Son 3 días en los que ciertamente la persona y el alma hace ese itinerario, y la verdad es muy bonito ver cómo la persona llega pues en esa incertidumbre o en esa duda o en ese sufrimiento o en ese no saber muy bien qué es lo que el Señor le pide, y en tres días pues ves cómo el Señor hace ese proceso interior, porque es un proceso interior.
Totalmente. ¿Se puede considerar que los ejercicios espirituales que vosotras impartís, ¿no?, una vez al mes aquí en la diócesis, en la casa este año de la Casa de Cursillo de Cristiandad, son propiamente ignacianos o tienen incorporación de otros maestros?
Tienen una raíz ignaciana evidentemente y clara, ¿no?, pero también está traspasado pues por la experiencia y la gracia, ¿no?, que el Señor le dio a nuestro padre fundador, el padre Antonio Mansilla, ¿no? Es unos ejercicios espirituales para el día de hoy, porque claro, ciertamente San Ignacio pues plantea cosas que en el siglo XVI estaban bien, pero por ejemplo, ¿no? Perdón. Una de las incorporaciones, digamos, ¿no?, o de las gracias, mejor, que tienen los ejercicios espirituales que nosotros impartimos, es una charla sobre la oración, claro, ¿no?, que recoge toda la sabiduría espiritual de Santa Teresa. Evidentemente San Ignacio no pudo recoger eso porque Santa Teresa es contemporánea, ¿no? Entonces, esa charla, por ejemplo, es una riqueza en los ejercicios espirituales porque ayudas a la persona a poner su mirada en Dios y a tener sobre todo una intimidad con Dios. Yo siempre digo, ¿no?, que unos ejercicios espirituales bien hechos son unos ejercicios en los que dejas que el Señor te comunique su voluntad, fortaleces tu voluntad en quererla hacer y el corazón se te enciende en el amor del Señor, ¿no? Y eso es a través pues de la dinámica de charlas, hablar con la persona que dirige los ejercicios y ratos, muchos ratos de oración.
Muchos ratos de oración, sí, de oración pasiva. De oración y también pasiva. Algún rato de oración de alabanza, que la habéis incorporado también. ¿Cómo llegó a vosotros la experiencia de oración de alabanza?
Pues mira, es muy bonito porque nos llegó a través de las hermanas nuevas que iban entrando. Claro. O sea, pues venían con esa experiencia y bueno, pues como ahora mismo pues estamos en una realidad totalmente abierta al Espíritu Santo y vimos que era un signo del Señor y que creo que también hoy es importante que dejemos actuar al Espíritu Santo. Entonces, pues bueno, pues la alabanza que hacemos al final de los ejercicios espirituales es, no sé, para mí es como la posibilidad de dejar que el Señor ponga el sello de todo lo que has vivido anteriormente en esos días de retiro.
Para mí es la puesta en práctica de la contemplación para alcanzar amor.
Exactamente,
porque realmente es una práctica totalmente corporal, con la que el Señor se le da gloria, ¿no? Que al final es como termina San Ignacio los ejercicios.
Y la posibilidad de dar gracias al Señor por todo lo que hace, por todo lo que ha comunicado, por todo el amor que nos da.
Pues esperemos que nuestros oyentes, la página web de la diócesis, en otros muchos lugares también pueden encontrar Hija del Amor Misericordioso, Sevilla, para poder encontrar esa fecha de ejercicio espiritual que vosotros apuntáis y que desde ahí puedan vivir esa experiencia de primer anuncio, de encuentro con el Señor y de conversión en su vida. Mariño, me parece que son como casi 2 años ya que habéis llegado a la diócesis y bueno, vosotras realmente empezáis aquí, en la calle Jesús de Gran Poder, en la iglesia de los jesuitas, y está el padre Mansilla en un confesionario que nos suena muy familiar. Y de ahí arranca una nueva fundación que se va con él a Madrid, pero ahora vuelve, ¿no? Y aunque no sean todas las que se fueron las que vuelven, porque muchas se han quedado en Madrid y alguna ha venido aquí, ¿qué realidad os encontráis de la iglesia de Sevilla para poder acompañar?
Nos encontramos una iglesia muy sedienta. Muy sedienta y sí, con deseo de profundizar en la vida con el Señor, de profundizar en la intimidad con el Señor. Una iglesia viva, ciertamente nos encontramos una iglesia viva.
Totalmente, lo que pasa es que sí es verdad que damos por supuesto que hay una secularización ambiental, pero el corazón no está secularizado y el corazón tiene sed de Dios, ¿verdad?
No, y ciertamente es verdad que la fe de Sevilla, aunque muy vinculada y muy bien, ¿no?, a las hermandades, mantiene a muchos esa vida de fe, ¿no? Que, por ejemplo, pues en Madrid no hay esa experiencia de fe.
Claro, es más fría, ¿no?
Sí, es mucho más fría, más... Sí, distinta, ¿no? Y aquí, sin embargo, las hermandades y pues toda la realidad, ¿no?, de fe de Sevilla posibilita esa sed para después adentrarse pues en la aventura que es una vida espiritual y una vida de intimidad con el Señor.
Una vida de intimidad con el Señor que requiere de la dirección espiritual.
Por supuesto.
Y esa dirección espiritual también forma parte de vuestro carisma. ¿Qué es lo que persigue una dirección espiritual en la persona?
Una dirección espiritual persigue caminar junto a la persona para que las vivencias espirituales que vaya teniendo la persona vayan teniendo, pues siempre desde la fe, pues la seguridad de que el Señor le va pidiendo eso, con eso. Yo siempre pienso que la dirección espiritual es como un guía de una ciudad.
Sí.
Cuando tú llegas a una ciudad y quieres realmente conocer la ciudad, pues buscas un guía turístico que te dice pues qué edificios son emblemáticos, dónde importa pues esperar 2 horas, dónde no merece la pena. Pues una dirección espiritual es eso.
Buscar la ciudad de Dios, como diría San Agustín.
Exactamente.
¿No? Descubrir la ciudad de Dios, todos los tesoros que la gracia nos reserva. ¿No?
Exactamente, y buscar también pues el plan de Dios con cada uno de nosotros, ¿no? Porque ciertamente Dios tiene un plan maravilloso, maravilloso con cada uno.
Aunque nos queda poco tiempo, no me quiero perder, ¿no? Que nos cuentes a los oyentes y a mí, ¿no? Esa llamada tuya desde Sobrampo, tú eres sevillana,
sí.
Tú eres de aquí, muy vinculada a tu familia, a la hermandad del Beso de Judas y del Rocío. Ahora dicen Redención, yo me resisto a decir la Redención, para mí es del Beso de Judas y de la Virgen del Rocío. Y de pronto algo pasa en tu vida que con un jesuita tú haces la maleta y te vas a Madrid.
Con 19 años.
Qué barbaridad.
Hice, ¿no? Pero fue la experiencia de experimentar que Dios es más fuerte que yo, que tenía un plan maravilloso para mí, y sobre todo experimentar que Dios cumplía todos los deseos de mi alma, todos.
Y
después de 36 años,
qué barbaridad,
lo sigo comprobando.
¿O fuisteis 9?
4.
¿O fuisteis 4?
4.
En un principio. ¿Y ahora sois?
79.
Qué barbaridad. Bueno. Y también con hermanos.
Sí, también.
También
sí,
y también con laicos.
También.
Una realidad muy bonita, una realidad de todas las vocaciones de la Iglesia bajo un mismo carisma, ¿no?
Es muy bonito ver actuar a Dios en las almas, ver cómo Él, en un segundo, transforma la mirada, transforma la vida, transforma el sentido, y que pues son vidas transformadas realmente, ¿no?
Ha dicho las que soy, pero no ha dicho todas las que van a entrar. Porque vamos a coger aquí en Sevilla unas cuantas de las que quieren entrar,
sí,
¿no?
Tenéis estamos niñas, a una semana.
Tenéis jóvenes llamando a la puerta.
Sí, es una bendición, ¿no? Yo creo que los jóvenes buscan hoy una radicalidad de vida, una autenticidad. Y yo creo que eso pues es muy atractivo cuando uno está buscando un sentido profundo en su vida.
Totalmente, Marimi, muchísimas gracias, no solamente por lo que nos compartes, sino por el testimonio que conocemos de la gracia del amor misericordioso y que estamos ahora pudiendo compartir vida y entordando viendo realmente lo que Dios hace con vosotros y hace a través de vosotras. Muchísimas gracias. Pues en esta sección de agradecimientos también nos toca darle las gracias, como siempre, a Rafa Carrillo porque está al frente de tener con tanta paciencia con nosotros. Os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada a todos nuestros oyentes en archisevilla.org y en nuestras redes sociales. Y os agradecemos vuestra fidelidad cada viernes. Nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo viernes, San Carlos Borromeo. Feliz fin de semana.